el veneno de su amor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La ineficiencia estatal y el aumento de los impuestos socava la producción agrícola de Cuba. Tomás Cardoso informa.
La actual crisis agrícola en Cuba supera la del periodo especial, aseguró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. Este lunes, el periódico La de Majagua informó que la provincia de Granma inició finalmente la zafra azucarera con 2 meses de atraso, esto por carencias de lubricantes y combustibles. Pero la tardía arrancada solo duró 2 horas, debido a nuevos problemas técnicos que provocaron la paralización de las maquinarias. Sobre el tema, agricultores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el desplome de las producciones agrícolas están comprometiendo ya aún más la disponibilidad de alimentos del agro para la población. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario de las producciones agropecuarias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, la causa es el alza de los impuestos. Las personas que tienen tierra en usufructo, que estaban llenas de marabús y malas hierbas, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento familiar. También está el atraso en los pagos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, que labora la tierra en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, nos dijo que el centralismo de acopio, la ineficiencia estatal y la falta de recursos han acabado con las producciones.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos. Yo llevo años como campesino, perteneciendo a una CCS y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno la producción a los campesinos. Por eso se produce menos comida.
Y en el occidente cubano, el agricultor Esteban Ajete Abascal concluyó que ya hay un éxodo visible desde el campo por las pésimas condiciones que enfrentan los agricultores.
Las tierras sin sembrar ociosas, sigue la misma situación con los combustibles, todavía prevalecen los impagos del banco, los campesinos no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, las placitas, los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay absolutamente nada en los puntos de venta porque no hay nada sembrado. Todo el campesino hoy está súper preocupado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, adelantó en declaraciones a Martín Noticias lo que a su juicio sería la política del presidente Trump hacia Cuba. Nuestro colega Mario Pentón entrevistó al legislador.
El senador Rick Scott conversó en exclusiva con Martín Noticias sobre qué puede esperar el pueblo cubano de esta administración republicana del presidente Donald Trump.
Yo hablé con el presidente Trump y la administración de Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, Michael Waltz, National Security Director, sobre la lucha por libertad y de importancia de Cuba es una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es importante reponer sanciones contra el régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero fluya hacia el régimen cubano. So it's the lucha mucho es importante para el presidente Trump de liberar democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Mario Pentón, para Martín Noticias.
La administración Trump ha puesto fin al TPS para venezolanos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la cadena Fox News en una entrevista este miércoles. Michelle Sagué amplía.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, le dijo a Fox News en una entrevista que su agencia no seguiría una medida de la era Biden que dio a los venezolanos en Estados Unidos con el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, 18 meses adicionales de protección. El audio es cortesía de Fox News.
Well, before he left town, Mayorkas signed an order.
Ella dice que mucho antes de irse del cargo, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar las leyes durante otros 18 meses y que hoy lo detuvieron. Noem dijo que el Departamento de Estado todavía está trabajando con otros países para recibir a sus ciudadanos de regreso y que el presidente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que esos países reciban a los deportados. Cuando se le preguntó si se había descartado el uso del centro de detención en Guantánamo, en Cuba, Noem dijo que eso se está evaluando, que es una decisión del presidente y que se están analizando cómo se pueden usar todos los activos del país para mantenerlo seguro.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo aquí en Radio Martí, que hace posible la grabación de este espacio. Está con nosotros Tony Simmons en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, presenta a los invitados de hoy en el panel. Pablo Aure, abogado, profesor universitario desde Venezuela, desde el estado Carabobo, y Freddy Solórzano, exdiputado desde el sur de la Florida. Con ellos voy a conversar de las últimas noticias relacionadas con Venezuela. Pero quiero comenzar contigo, Pablo, para que me digas, a ver cómo se está recibiendo la noticia de la fijación de fecha por parte del régimen del 27 de abril para nuevas elecciones. Ya hemos visto reacción de María Corina Machado diciendo que no se acepta, partidos como Voluntad Popular que no van a participar, pero ¿cómo se recibe esta noticia que pretende, por supuesto, pasar la página del 28 de julio, de lo que fueron los resultados tan cuestionados, y probablemente pues diluirá entre una población que ha visto que no se ha producido ningún cambio, que no se ha podido cobrar el final prometido por la oposición venezolana? Nada, quiero tu visión. Bienvenido, Pablo.
Hola, Alejandro, gracias por estar pendiente. Mira, Alejandro, yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada. Aquí esto no puede sorprender. Yo no sé por qué la gente se empeña en expresar sorpresas por el anuncio de Elvis Amoroso convocando las elecciones para el próximo 27 de abril. Ya, eso estaba cantado, por Dios. Y también estaba cantado lo que iba a ocurrir el 28, quizás no de la manera, el 28 de julio me estoy refiriendo, no de la manera tan descarada como se exhibió, pero sí que eso no lo iba a reconocer jamás, un triunfo de Edmundo González Urrutia. Bastantes veces las conversábamos, en todos los conversatorios donde yo asistía, yo expresaba mi compromiso de haberme enrolado en ese proceso, como te digo, ese evento electoral, no sé, pero sí en esa campaña política, a sabiendas de lo que pasaba, pero como necesidad de acercarnos a la gente en esa campaña, de acercarnos a la gente y hablar. Ahora, aquí se manifiesta una vez más lo que dice la gente. Dice la gente, los analistas, algunos conversadores, de la incoherencia de la oposición. No es coherente. Si ya habíamos dicho que desde hace rato no había condiciones para asistir a un evento electoral, tal, qué sé yo. Y bueno, eso lo veníamos diciendo al comienzo, por ahí, por el año 2004, 2005. Bueno, se decidió asistir a este evento electoral a sabiendas de lo que iba a ocurrir, porque las condiciones eran peores. Las instituciones estaban en manos del gobierno como siguen estando, pero era necesario la movilización, la organización. Ahora pregunto yo, ¿en qué había cambiado el evento del 2019 a este evento 2024, donde no se reconoció el triunfo de Edmundo González, a este evento del 27 de abril? Es exactamente el mismo. Entonces, no me vengan con cuentos. Por eso es que o somos coherentes o no.
Ese es Pablo Aures, profesor y abogado universitario. Le voy a hacer la misma pregunta a Freddy Solórzano, sumándosela a un punto que conversábamos cuando pues dialogamos previamente al programa, y me decía del trabajo que se está haciendo, porque Edmundo González estuvo en Ecuador, en Quito el día de ayer, creo que va para Perú en las próximas horas, luego vendrá para el sur de la Florida nuevamente el viernes, tengo entendido, pero se especula que pudiera juramentarse en el exterior. Freddy, entonces te voy a sumar dos preguntas a una. Hay nuevas elecciones, 27, regionales y legislativas, convocadas ayer por el régimen en medio de llamados a boicot, pero probablemente van a ocurrir y la gente acudirá a participar porque hay que preservar los espacios públicos. Pero ¿qué cambiaría? Y yo sé que tú estás en el grupo de los que están promoviendo que Edmundo González se juramente en el exilio. ¿Qué cambiaría realmente que Edmundo González se diga o que me juramento, soy el presidente electo ante un tribunal que, a pesar de ser elegido, pero nadie o muy pocos reconocen porque su actividad tampoco es muy difundida? Entonces, me gustaría escuchar tu explicación. Y mirando sobre todo esta fecha nueva, 27 de abril, que va a ser algo que estaremos escuchando constantemente, que si algunos participarán, otros no, que yo no voy, que dejo libre, porque parece una historia repetida durante 25 años, ¿no? Le damos libertad porque cada quien hace lo que sea y al final todos los partidos terminarán, porque no los han demostrado en otras oportunidades, participando.
Bueno, buenos días. Gracias, Alejandro. Gracias al profesor Pablo Aures, saludo, hombre que ha resistido allá en Venezuela y que es un baluarte del tema de que retornemos a la democracia. Felicitaciones, profesor, por lo que usted hace allá adentro. Nosotros desde afuera estamos haciendo también nuestro trabajo, por supuesto. Alejandro, le consta también a todos los que trabajamos acá en Estados Unidos. Bueno, con respecto a esa pregunta, Alejandro, la posición mía siempre ha sido crítica. Y por eso me vine, porque yo estaba en peligro, porque estaba a merced del régimen y también de algunos opositores falsos que me tenían en la mira, y por recomendaciones incluso de algunos militares, amigos de uno allá adentro, me recomendaron: usted debe irse porque está en peligro, lo van a delatar los mismos opositores. Bueno, por mi actitud y mi condición de estar al frente y contra esta gente. Y esta gente la llamo yo los opositores falsos, que son los que están operando ahorita. Lo que pasa es que tengo mucha información, Alejandro, que decir, que voy a resumírtela en un minuto. Pero tengo mucha información que hemos venido almacenando, y bueno, y en algunas situaciones la hemos puesto a públicamente. Pero el tema de hoy es que nosotros todos, invito, aprovecho la oportunidad al profesor Paulo y a gente como tú mismo, Marcano, que debemos buscar la vía también bien concreta de unificarnos todos, por lo menos en una posición que se pareciera a la salida. ¿Y cuál es la que yo invito? A que nos acoplemos todos en esta juramentación del presidente. ¿El por qué? Porque el presidente es el que tenemos electo, y no es porque querramos. Yo lo conocí, fue ahora, aquí en Washington. Pero es el que eligió casi 8 millones de venezolanos, y si hubiésemos votado los de afuera, hubiese sido 15 o 16 millones de venezolanos que votamos por el mundo. A raíz de ese trabajo que hizo María Corina, y mucha gente afuera y dentro del país, por supuesto. Entonces, si tenemos eso, es un dictamen del pueblo de Venezuela, no podemos echar por la borda eso, porque quitar al presidente, es mejor se lo hubiésemos dejado allá al régimen, y el régimen lo iba a apresar y lo iban a hacer como Baduel, le daban alguna pastillita y murió del corazón y ya, y chao, y ya tenía que repetir las elecciones, y usted sabe lo que eso significaba. Entonces, para eso está fuera el presidente, para que no esté a merced directa del régimen para que lo desaparezcan.
Y a ti sí tienen que hacer las elecciones, pero por lo menos ahora tenemos un impulso. Estamos abrazados a esos 8 millones casi de venezolanos, y yo digo 16 porque los de afuera dicen votados. 16 millones de venezolanos que impulsamos al presidente. ¿Vamos a juramentarlo con quién? Por favor, la Constitución es clara, lo dice que en territorio venezolano. Pero mire, aquí hay un magistrado de la Corte de Estados Unidos que dice, nos dice, mire, es que de acuerdo a lo que ustedes establecen en la Constitución, ustedes pueden juramentar a Edmundo González. Mire, hay 5 sitios. 1, en Margarita. 2, si Rosales pudiese copiar de verdad para la oposición, métanse por Maicao y lo juramentan allá en territorio venezolano. Si no, hasta la Inglaterra estaría dispuesta, de que como el territorio guyanés está en reclamación y todavía sigue siendo de Venezuela, hasta tanto no dictaminen que es de Guyana, hasta en ese territorio se puede juramentar, en un avión en área venezolana, en un barco, con un velero, con una bandera venezolana, hasta en eso se puede juramentar. Pero lo cierto es que está fuera, y lo único legal que tenemos, ya que todo aquello que está dentro está podrido, está contra la pared, y además que están ilegal, ilegítimo, y dieron un golpe de Estado. Ese fraude electoral que cometieron los puso a todos, si algunos creían que eso era institución, todos están ya forajidos. Todos, el TCJ, Asamblea de Rodríguez y el gobierno.
Claro, perdona que te interrumpa, Freddy, para hacerlo más corto y perdona, ¿no? Porque el tiempo aquí en el programa es muy, muy breve. Pero no me has respondido la inquietud. ¿Qué ganaría el venezolano que seguramente Edmundo González, que por cierto está de gira buscando ayuda, pero cuando se le pregunta y se le conmina a qué tipo de ayuda está buscando, pues descarta el tema fuerza de ayuda de algún tipo? Entonces, hacer o buscar esa ayuda, ¿es para qué? ¿Para pasar meses o años? Eso dicen algunos críticos, siendo el presidente encargado, pero no resolviendo la verdadera situación de lo que está viendo el pueblo venezolano, es decir, eliminar o tratar de erradicar a toda esta organización criminal y ellos poder entrar a Venezuela y poder mandar y empezar a cambiar a Venezuela, porque ese es el sentido de la pregunta. Y te pido brevedad para...
Voy al grano entonces. El presidente no puede hablar él mismo directo, diciendo que anda buscando armas y que anda buscando equipos para meterse, porque sabe que tiene familia allá, y además de eso es una estrategia que lo están haciendo otros presidentes, lo están haciendo otras naciones, y también la está haciendo este país, los Estados Unidos, pero no pueden abordar públicamente decir que es lo que van a cometer. Lo cierto es que yo, que estoy bastante cerca, porque he hablado con muchos senadores, muchos congresistas, y he estado allá hasta el Departamento de Estado, y he estado en el Pentágono, y por supuesto he hablado con senadores y con el presidente Moody, con Antonio Ledesma, que siguen de cerca, y Carlos Ortega, que conversa siempre con María Corina. Todas estas cosas se están haciendo, pero no puede salir al aire todo, y mientras todo se va acoplando, se sigue haciendo un periplo para seguir sumando voluntades para el tema cuando se dé el momento preciso. Y lo otro, finalmente, líder Alejandro, es que es una solución no temporal. La solución va a ser definitiva. El régimen se va a ir. Por supuesto, tenemos 3 grupos en contra. Tú sabes lo que es que el régimen está en contra. Los mismos malhechores, falsa oposición de Venezuela, está en contra, jugando más bien a quebrar a María Corina y al mundo para ellos quedarse con el control de la Asamblea allá en noviembre, porque ya hicieron un calendario para 2 meses, para los 60 días, son las elecciones de gobernadores y legisladores regionales, para julio son las elecciones alcaldes y concejales, y para noviembre se elegirá el Parlamento. Ese es el programa del CNE con los vándalos estos de la falsa oposición. Pero aquí adentro también tenemos falsos, Leopoldo, Guaidó, el señor
Becchio, y hacia allá voy. Disculpa que te interrumpa, porque te
están operando en contra del presidente y de María Corina, por Dios, y también está Smolansky, están operando con recursos que les acaba de entregar Biden hace 18 días, por Dios, eso tenemos que entenderlo. Y el programa de salida del régimen hace 8 días era con Biden y el régimen, y también con la falsa oposición, pero Diosdado quebró eso, y entonces, como fracasó el plan A, que era con Biden, y todos amontonados con Biden porque les convenía, porque les iba a tapar toda la vagabundería, hasta falsa oposición a lo de allá y lo de aquí, entonces por eso es que se presenta ahora el plan A. Trump tiene, son 8 días, por Dios, bueno, 8 días para armar todo, y ya salió de gira el señor Marcos Rubio, y hay otras cosas que vienen.
Ok, pero dame un chance, porque está haciendo un monólogo, y discúlpame, para poder pasar con el profesor Aure. Respetamos tu opinión, Freddy, de verdad, yo sé y entiendo que además tú estás viajando, te has reunido con los senadores, congresistas aquí, y sé del trabajo que están haciendo, ¿no? Te hacía la pregunta, y no porque yo esté patrocinando una salida de fuerza, estoy, y repito, quiero dejar esto bien claro en este espacio, es lo que está diciendo y reclamando el venezolano. Es decir, cuando tú oyes a los expertos venezolanos, al propio venezolano, en las redes sociales, reclaman que qué salida está buscando Edmundo González para poder, pero ya tú me has dado una respuesta. Están buscando una salida permanente de lo que es esta organización criminal. Pero repito, Alejandro Marcano ni este espacio de Martín Noticias estamos ni apoyamos ninguna salida de tipo violenta. Una vez claro esto, te paso al tema contigo para que me expliques. Tú eres abogado, Pablo Aure, y además profesor universitario. Fíjate, el tema de la juramentación, pues ya también lo ha dejado bien claro. Además, hay elementos que ni siquiera yo manejaba como periodista de la posibilidad de hacerlo en cualquier lugar. Pero puede hacerlo aquí en el Doral, o aquí no hay consulado, pero pudiera ser en Washington, o en donde haya alguna sede de embajada que es territorio venezolano. Pero más allá de ello, fíjate que aquí Freddy nombra algo importante. Y yo creo que eso le ha ganado un gran descrédito a la oposición y sobre todo Edmundo González, que es el que está haciendo esta gira. María Corina, recordemos que está en la clandestinidad, supuestamente en Venezuela. Ahora, Pablo, estos personajes que fueron tan cuestionados están y tienen un gran rechazo por parte de los venezolanos, en su gran mayoría son los que están acompañando a Edmundo González. Si llega a juramentarse, los que están acompañándolo son esta gente que, como le decía bien Freddy, están despreciados, pero son los que están al lado de él. Entonces a la gente, al venezolano, no le está gustando, y ahí salgo yo de periodista y me pongo como venezolano. A mí tampoco me gusta lo que estamos viendo. ¿Qué dice Pablo Aure?
De verdad que esto bien me parece, no sé, esto lo hemos dicho, lo hemos hablado, esto es una película, y esto no sé qué temporada es esta ya. De verdad, si se juramenta o no se juramenta, eso es algo simbólico, por Dios. Quienes van a seguir haciendo negocios y van a seguir llegando a acuerdos, no va a ser con Edmundo González. No es que estemos pasando a la página o no, esa página es un capítulo más de la historia negra de Venezuela. Punto. Lo que ocurrió el 28 es un capítulo más, no es que estamos pasando. Estamos viendo todo el panorama. Que si se está reunido con la gente de Voluntad Popular, cuando los discursos de María Corina era sin cómplices ni corruptos y todas estas cosas, que se habla mucho de Marcos Rubio, es cierto, Marcos Rubio habla mucho de Venezuela, pero recordemos que Marcos Rubio fue el primer republicano, siendo senador, que reconoció a Biden cuando ganó las elecciones en el periodo pasado, a Trump, cuando fue a la reelección. Y ¿por qué Marcos Rubio, así como se va a solicitar que se investiguen la ayuda humanitaria o la ayuda que se está dando a Ucrania, que también impulse la investigación dónde están los recursos que vinieron para la ayuda humanitaria en Venezuela? Tantos millones. Miren, no es que aquí hay que hablar con la claridad, hay que ser coherente constantemente. Por supuesto que la gente, más que si el mundo está con la misma gente de antes, la gente lo que está es despechada ahorita. Está viviendo un luto cerrado. ¿Por qué? Bueno, compró las esperanzas, las expectativas, que tenían fe, que el 28 de julio se salía de esto, después el 10, que apenas lleva Trump tanto tiempo, mire, por Dios, y que si se va a salir a la fuerza o no, nadie puede hablar de eso, por Dios. Eso no se decreta, eso no se decreta, eso, si va a ocurrir algo o no, eso va a ocurrir algo entre ellos, la oposición, quienes queremos cambiar este sistema. No tenemos ni la fuerza, ni tampoco la carga cromosómica, ni tenemos en la sangre nuestra esa voluntad violenta de sacar a alguien como si las tuvo Hugo Chávez y toda esta gente que está allí. Nosotros queremos que las cosas cambien, sí, claro, por supuesto, pero no esperemos que nadie va a arriesgar y por nada de otro país a ingresar aquí a liberar a los venezolanos como que si se tratara esto de una conquista. No, señor, eso no es así. ¿Tú te imaginas en qué nivel caería Venezuela si se producen hechos violentos provocados desde el exterior en el país? ¿Tú te imaginas si ya esto es ingobernable o es gobernable por la fuerza? ¿Tú te imaginas que esto llegue a ocurrir de poner a Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional y al fiscal y toda esta gente? ¿Cómo se gobierna? O sea, ¿cómo es la estabilidad? ¿Cómo se asegura todo, no sé, el aparato productivo venezolano? Por Dios, Alejandro y amigos que nos están escuchando, yo me imagino que ya están suficientemente como relacionados con esto que estamos viviendo en Venezuela, porque así lo empezaron a vivir en Cuba, así lo están viviendo en Cuba. Nosotros acá, lo que vaya a ocurrir no va a ser por la oposición, ni tampoco por las giras del Mundo González, ni tampoco por aquello. Eso va a ser, eso va a implosionar en algún momento, no lo sé. Y allí, Dios mediante, surgirá un líder demócrata, conservador, libertario, que en realidad crea en las libertades, que no lo veo ni de un lado, ni de esos voceros opositores que se dan golpes de pecho, que no, señor, aquí hay que ser sensato, hay que poner los pies sobre la tierra, hay que hablar con claridad, si se juramento no, eso va a ser igualito. Yo asistí a la juramentación el 23 de enero del 2019, creo que fue el 2019, cuando Juan Guaidó y inmediatamente Trump lo respaldó. Yo estuve allí con María Corina. ¿Qué pasó? Nada, un cipote, nada. Eso mismo va a ocurrir con el Mundo González. Bueno, la gente va a seguir de aquí para allá, de que si para Perú, que si para Ecuador, que si para el sur de la Florida, para otros países. Nada, bailándonos, más nada. Eso es lo que va a ocurrir, bueno, no va a ocurrir nada. Esto tiene que ser con seriedad.
Y ese desencanto que muestra y que expresa, mejor dicho, porque no lo podemos ver en pantalla, sino lo estamos escuchando, Pablo Aure, desde Venezuela, es el que aparentemente está viviendo mucho venezolano, Freddy, pero nosotros estamos en el exilio, estamos en el exterior, y viendo lo que va ocurriendo a diario, ¿no? Las desapariciones, los arrestados, de hecho, una ONG, no es tan claro en el número de desaparecidos del régimen, de aquellos que se oponen y que nadie sabe ni tienen fe de vida de ellos, pero hablan algunas ONG o registran más o menos 50, pero los presos políticos, según Foro Penal, van en 1.600. Y además hay una... frente a esta desazón de entender que nada va a pasar, porque no pasó el 28, Freddy, eso es cierto, se vendió que era el final, que el régimen estaba arrinconado contra las cuerdas, pero te quiero hacer esta pregunta directa a Freddy. Yo sé en el trabajo que estás, en los grupos que estás, porque nos conocemos, estamos aquí en este mismo patio, pero hay algo que a ti te haga ruido, que digas, oye, esto se pudiera mejorar, a pesar de que tu voz no es la más importante, quizás la más sonora dentro de las mismas agrupaciones, pero si pudieras expresarte, ¿qué dirías? Es decir, ¿qué podemos arreglar de estas organizaciones que están trabajando para la libertad de Venezuela, Freddy?
Bueno, mira, Alejandro, gracias por esta oportunidad, de verdad. Yo me pongo eufórico y también al mismo tiempo me entusiasmo, porque yo sí tengo optimismo. Y el optimismo tampoco no quiere decir que es un soñador permanente. Hay cuestiones que uno palpa de verdad. Entonces yo quiero decirle y transmitir de que no todo está perdido. Tenemos una lideresa para fabricar a otra lideresa. Si es que le tienen a algunos, muchos le tendrán odio. Y sobre todo los de la Mesa de la Unidad le tienen odio. Porque los desplazó al régimen y a ellos. Y a ella hay que mantenerla. El que no procure mantener a esa líder, aunque sea un año más, está desquiciado para mí, porque eso es lo que el pueblo señaló, el pueblo inocente y el pueblo consciente, los dos, eligieron a María Corina, la escogieron como la líder, y ahora este señor, por todo lo que ya sabemos, lo impusieron, está bien, pero es lo que tenemos. Echar eso atrás en este momento es matar la esperanza todavía que le pueda quedar al venezolano. ¿Qué es lo que falla? Bueno, está fallando, Alejandro, por favor, y los amigos oyentes, está fallando que tenemos dos problemas intrínsecos en el cuerpo de la oposición. Un grupo fuerte que manda, que decide y son amigos y acompañan al régimen. Tan así que ya han hablado de participar en esas elecciones. Y aquí en Estados Unidos hay otro grupo atravesado con mucho dinero.
Nos quedan 30 segundos, Freddy, por favor, si puedes resumir.
Y estaban autorizados por la administración Biden hasta hace 8 días. Entonces, nos queda reconstruir todavía esto que se puede. Sí, se puede salir del régimen con María Corina del frente y con Edmundo González, porque si la juramentación se dé o no se dé, es importante que ya hay naciones serias como este patio, Estados Unidos, trabajando con otras naciones para salir del régimen. Y con el presidente Edmundo González y María Corina adelante. Eso no es aislado, ni tampoco va a ser una invasión, ni echar plomo. Eso va a ser una operación quirúrgica con los que deciden
en el régimen. Más nada, eso tampoco es un
bombardeo. Gracias, Freddy. Gracias por el optimismo. Igualmente, yo pienso que Pablo y este servidor, al igual que tú, queremos la libertad de nuestro país, pero son los puntos de vista que tenemos con los hechos después de 25 años. Gracias, Pablo Aure, también. Gracias por la valentía de todavía alzar la voz desde Venezuela, a pesar de la del cercenamiento a la libre expresión, ¿no, Pablo?
No es que uno sea muy valiente ni nada, porque aquí en el campo...
Pero es lo que toca.
No hay ningún aure, ¿no? O sea, uno tiene que actuar de acuerdo a la conciencia.
Así es.
Por supuesto, también midiéndola.
Las consecuencias, por supuesto. Y se terminó el tiempo. No debía haberte preguntado más, pero bueno, me atreví. Gracias, Pablo.